buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Hoy acá con mis dos compañeros de siempre. A mi izquierda el señor Guido Villanueva.
¿Cómo van? ¿Todo bien?
Todo tranquilo.
No dijiste buenos días tampoco. Acuérdense que acá lo pueden escuchar en cualquier momento.
Mañana, tarde, noche, madrugada, después de estudiar, durante una pausa.
En el bondi. En el bondi me gusta. En el bondi me encanta.
Hay mucha gente que lo escucha mientras cocina.
¿También?
Sí. Mientras interesantísimo. Cocina.
¿Pero qué te estás haciendo? ¿Un pollo asado?
Está buenísimo. Es una, sí, es obvio, una gran compañía.
Yo lo hago. A mí me gusta.
Yo hago subte y bondi. Para mí es... De la facultad siempre agarro un podcast y lo voy escuchando. Y de vuelta.
Así, bueno. Y a mi derecha, el señor Hernán Fretes.
Acá estamos, acá estamos.
Hoy para hablar una película, creo que muy, muy esperada para todos los fanáticos del anime, ¿no?
Del manga.
Es un manga.
Hablando de Ghost in the Shell.
Shell es escudo. Fantasma en la concha. Acá Vigilante del Futuro.
Cualquier cosa.
La Vigilante del Futuro me suena.
Yo no entendí mucho por qué.
No, sí, pero fue un concepto medio raro. Sí, es medio raro.
En
no
España
me
le pusieron no Fantasma en la concha.
Pero era como, pero me parece que era como decía Tincho. Tiene que ser siempre tener un título en español.
Es que acá por ley de las películas en inglés tienen que tener un subtítulo en español siempre.
Siempre. Entonces por eso era Vigilante del Futuro.
Por eso incluso.
Pero el título es La Vigilante del Futuro, Ghost in the Shell.
Claro, pero es como que priorizaron el nombre, es como...
Priorizan el nombre en español cuando creen que el nombre en inglés es que me ha complejo.
Lo que pasa es que no tiene traducción literal, me parece.
No, claro.
Ghost in the Shell.
Es algo totalmente... Es esa cosa bien japonesa.
Pero la traducción española en este caso fue mucho mejor que la de acá.
¿Cómo es?
Porque es el fantasma en la máquina, una cosa así. Que tiene mucho más sentido.
Sí, tiene mucho sentido cuando la empezás a ver, es verdad. Sí.
Pero bueno. Tampoco tan literal con Ghost in the Shell, ¿no?
No, pero se entiende y tiene con eso, me parece.
Así que, bueno, una película bastante interesante que de la que ustedes dos van a hablar.
Sí.
Voy a oficiar de moderador, obviamente.
Hoy no pudiste hacer la tarea.
No pude hacer la tarea del día. Complicaciones de la vida, ¿vio?
Le mandamos a Gaby, que también por las responsabilidades está complicado y esta tampoco.
Pero Gaby va a venir recargado.
Yo creo que va a venir, se está
en
preparando.
Forma de fichas.
Él está como...
Gaby no está viniendo porque está encerrado mirando series y tele para traernos un abril increíble.
Gaby se viene preparando tipo Robert De Niro en Taxi Driver,
está
¿viste? Se está encerrado en la casa así tipo tac, 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 armándose
temporada
con
en
todo.
Miami. En el...
No saben lo que se viene con Gaby, que está ahí y ahora... Ahora, bueno, vamos a arrancar con hablar un poquito de este asunto. Tengo entendido que tienen opiniones bastante divididas por lo que estamos hablando. A los dos no les pareció lo mismo la película. Uno salió alucinado, el otro salió con un poco con dudas.
Yo voy a explicar un poco, voy a arrancar yo para explicar un poco qué onda. Comenzá, mi pensamiento.
Dale.
A ver, yo sinceramente soy fanático de los cómics, no así del manga. No porque no me guste, sino porque nunca le entré.
Igual que
diremos,
yo.
No estoy
es más,
en
yo no sabía nada de Ghost in the Shell. No conozco nada de su canon.
Bueno, por recomendación de alguien, de gente, a mí me recomendaron mucho, me dijeron, mirá primero la peli, porque yo te soy sincero, el cómic, el manga, como quieran decirle, la rompe, es muy bueno. La película no se sabía qué iba a pasar, había una medio controversia con Scarlett, con que no sea todo japonés.
¿Por qué pones una actriz norteamericana?
Totalmente, además Scarlett, que ya venía de Lucy, viene con esos personajes medio así, viste, medio cibernéticos, futuristas, espías.
Todas las películas que Marvel no le da por Black Widow.
Algo así, ¿no? Porque sabían que Black Widow era algo así.
Cuando le den el papel de la película independiente de Black Widow es como demasiado...
Va a ser
demasiado
vieja ya.
Tardaron demasiado y le van a tener que rebotear a Black Widow. Claro. Cuando Marvel se entere de que es una mina que sirve para esto.
Totalmente. Pero bueno, volviendo al tema, como les decía, no leí el manga, nada. Pero sí había visto el concepto. El concepto es un concepto de un género que a mí me gusta mucho, que es el cyberpunk. Para el que muchos no lo conocen, el cyberpunk es un género, un estilo muy japonés, que acá lo van a reconocer mucho por Matrix y por algunas series que pasaban en TV.
Dark
no sé
City.
Si se acuerdan de Aeon Flux.
Sí, sí. La película
animada,
con Charlize Theron, me acuerdo. ¿Visto?
Viene mucho del anime, viene mucho del manga y tiene esta idea de... Primero que nada, tiene es posapocalíptico, ¿no? Futurista, posapocalíptico, ciudad
destruida.
Es
una versión de steampunk también que va para el otro lado más... barroco, no sé cómo decirlo.
Blade Runner tiene que ver con
Blade
esto.
Blade Runner tiene un poco de eso. Sí. Blade Runner tiene un estilo. Es mucho Blade Runner esto lo que tiene. Que de hecho, en mi opinión, es Blade Runner desde el lado de lo que en Blade Runner eran los malos.
Claro.
Es un poco de eso. Es decir, acá en Blade Runner teníamos un detective persiguiendo copias de robot que se rebelaban. Sí, y eran los villanos. Acá es un poco al revés. ¿Por qué es un poco al revés? Porque es el concepto que tiene la película, que sinceramente, por cosas que estuve leyendo, sí es verdad que la hicieron un poco más pochoclera, entonces le cortaron mucho ese concepto, que tiene que ver hacia dónde vamos con la tecnología. Hacia dónde vamos, hacia dónde va el ser humano. Que sin embargo la peli a mí me gustó desde ese lado y me hubiera gustado mucha más profundidad. Me dieron muchas ganas de ir. Ahora voy a quedar como cualquiera, ¿viste? Como el nene que va a comprar Deadpool porque se lo al cine. Seguro voy a quedar así. Pero la verdad que me sirvió como... Sí, por eso digo que yo defiendo la peli, porque me sirvió a mí como puntapié para yo ir a leer eso.
El grito en el cielo debe ser el que sí leyó el manga y dice, pero me pasaron por agua, algo que de verdad es más profundo, que suele pasar.
Es como que ahora, entiendo que es como que ahora hagan el remake de Akira. Si alguien vio Akira...
Sí, ahora la están armando.
Bueno, Akira es un peliculón.
No va a tener la profundidad que tiene el anime ni de
pero casualidad. Pero Akira no sé si tiene tanta profundidad. Me parece que Ghost in the Shell tiene mucho más.
Claro, eso es más post-apocalíptico, más película, que nota más la esencia... en cuanto es el contexto, pero no la filosofía que atraviesa la película.
Lo que voy es que Ghost in the Shell también tiene 5 series, 2 películas, 3. Es como que abarca mucho más allá del manga. Entonces es como que la comunidad fan es mucho más grande también. Sí. Es como que también debe ser mucho más fundamentalista.
Sí, va a ser un poco más termo. Sí, en forma exacto, simple. Un poquito más termo.
Sí, más termo.
Pero bueno, la cuestión es que desde ese punto yo le voy a dar mi plus. Y voy a decir que la película para mí está muy bien.
¿A vos te gustó entonces?
A mí me gustó y creo que le voy a poner... Restando, el único tema es que
8 minutos.
No, le voy a poner un 9 porque me hubiera gustado que profundicen más el tema del coso. Pero como
a mí me pasa que mi pelo es ese mismo. O sea que no profundizaron en un tema que está muy puesto todo el tiempo, como es lo del Ghost. Pero no sé si eso lo vamos a hablar después igual en la sección de spoilers.
Sí, yo quiero igual invitar a la gente a que la vea, ya mismo lo digo, que la disfrute la película, como siempre.
Es para ver en cine azul.
Es para ir a ver en el cine. Yo sinceramente la vi. Creería, no sé, ¿cuál la viste en 2D?
En 3D, y no suma nada en 3D.
No, yo sí quiero sincero eso, pero en el sentido de que hay películas que la llevan al 3D y me molesta verlas en 3D. Y esta.
No
zafa.
Molesta, pero.
No ganas nada, no, pero no se te hace molesto, ¿me entendés?
No se te hace molesto.
La estás viendo como viendo en 2D. Está bien claro. Armada para eso, ¿no?
Visualmente es hermosa. Es lo más hermoso que he visto en largo tiempo.
Y bueno, y me parece que la dirección es excelente. Sinceramente me pareció está muy buena. Los personajes están muy bien. Y ahora empecemos a hablar de eso porque yo ya quiero hablar. No sé si vos querés dar una opinión más.
No, me parece perfecto que al que le gusta la ciencia ficción la va a disfrutar, se va a entretener.
Pero no saben cómo.
Yo, a los que buscamos quizás un poquitito más en una película que te deje algo más que eso... Cuando tenés tanta potencialidad, ¿no? En la historia, podrías haber ido por otro lado mucho más. No digo, no sé. Tan profundo, pero sí como que podrían haber ido un poquito más a fondo ahí. Ese es mi único pero la dirección es hermosa y la foto, sobre todo, la fotografía es hermosa.
Bueno, vamos entonces a la sección de spoilers para que me empiecen básicamente a matarme toda la película.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, vamos a empezar hablando. Vos decías, para vos, Guido, el gran punto fuerte es de que sí te hizo pensar un montón de cuestiones y ahora querés ir corriendo a comprarte...
Sí, o por lo menos a leer un poco más, a analizar un poco más ese concepto.
A mí igual me pasa algo así, ¿eh? Me parece que es un tema muy interesante.
Es un tema muy interesante en las películas y yo te soy sincero, si ustedes me dicen yo haría esto y si tuviéramos más tiempo, yo te aseguro que haría un podcast sobre el concepto que llevan todas estas películas y el cyberpunk. Digo, esto de analizar... ¿A dónde vamos en el futuro? Es un tema muy bueno para tratar, que lo tratan ciertas películas. Trata Blade Runner, lo trata esta, no sé si alguno más recuerda. Yo es como las que tengo
Matrix,
así.
Mucho de Matrix para
Matrix
mí.
También, mucho de Matrix, de verdad, como estoy hablando de Matrix.
Sí, pobre
los hermanitos,
también.
Pobre a las actuales hermanas Wachowski, por olvidarme de ellas.
Tiene algo de Inception para
tiene
mí.
Cosas, sí, para mí igual está mucho más centrado en cosas como Blade Runner. Los planos en cuanto a las ciudades son muy Blade Runner.
Todo es Blade Runner.
Sí, tiene mucha influencia de Blade Runner. No así de Matrix, sino de Matrix en la sección de acción y en algunos conceptos.
En la parte de la araña.
En la parte de araña, en la parte de los conceptos. Pero en cuanto a la que es lo visual, es la versión japonesa de Blade Runner. Pero sin embargo, volviendo un poco al tema y no me quiero ir de esto. Lo importante de la película, repito, y pese a que sé que está un poco cortado, es la importancia de el concepto de la tecnología, hacia dónde va la tecnología, y la cuestión es de cómo, intentando siempre mejorar el ser humano, empieza a perder la esencia, ¿no? Cómo las máquinas Es un término muy, para el que estudia comunicación lo voy a ubicar mucho, de McLuhan, ¿no? Que habla de la tecnología como extensión de del cuerpo. Claro. Acá ya lo estamos viendo literal a esto. Ya no es un mouse que me permite hacer entrar en una interfaz tecnológica que me hace cliquear y entrar a un escritorio totalmente digital, que es abstracto a nosotros. Acá estamos viendo ya lo físico, gente que... Que se pone cosas biónicas en el cuerpo y por una decisión cyborgs, propia y que se vende a nivel comercial. Digo, una de las cosas que remuestra, que me gusta plantear, que muestra la película, es la importancia que tiene en ciertos momentos darle lugar a que se escuche publicidad constantemente, claro, de la mejora del cuerpo, ¿no? Obviamente, para el que sabe y analiza el tema, sabe que esto tiene que ver mucho con... Todo esto de la tecnología tiene que ver mucho con el consumismo, con cómo va el sistema capitalista. Tal vez me estoy poniendo un poco marxista, parece, pero...
No, pero en realidad...
Al concepto, digo, es eso.
Es que lo que intentan plantear, entonces, y la crítica es muy válida, no importa...
No, obvio, no, es que no importa porque mucha gente a veces lo lleva a las cuestiones políticas y lo toma como muy de izquierda o muy... O sea, por una simple cuestión del capitalismo. Yo creo que esto va más allá y tiene que ver con una cuestión misma... De a dónde va el ser humano, y repito, tiene que ver esto de hasta qué punto uno por tanta tecnología empieza a perder la esencia, es lo que intenta remarcar la película a lo largo de la trama. Entonces es como un punto súper importante, y bueno, y me parece que está bien retratado. Es decir, tenemos una actriz muy buena,
es hermosa.
La película arranca en un momento justo que es la construcción de ella, pero no nos cuenta más nada.
En realidad falsa construcción.
Es una falsa construcción que nos va, que a medida que nos metemos nos va como profundizando un poco más la historia. Tiene un plot twist que a su manera vos te lo esperás al plot twist.
La trama,
¿no?
Es muy, para mí la trama es muy normalita, digamos. No hay nada...
No, es que capaz por eso está bueno. Porque al ser normal, si hubiera profundizado un poco más, la gente lo hubiera entendido. ¿Por qué digo esto? Porque lo que empieza a cuestionarse, y creo que es el verdadero trasfondo de la película, más que las escenas de acción y las peleas contra los amos y cosas, tiene que ver... Es ella descubriendo su esencia, ¿me claro. entiendes?
Es un tema de identidades, ¿no? Todo el tiempo la Biblia está revalidando eso de uno descubrirse quién es y qué lugar ocupa, etcétera, etcétera. Yo creo que hay algo que para mí tendrían que haber apuntado a otro público.
¿En qué sentido?
En el sentido que me parece que es un poquito más adulta la película que lo que ofrece.
¿Y vos crees que está filmada o apuntada?
Yo recuerdo haber visto un tráiler en el que ella, ahí está la escena que va a buscar a la chica.
Sí.
Que le da un beso a la chica, o se acerca mucho.
¿Y acá lo cortaron?
Y acá no está en la película. Por
acá es como.
Y
es una cuestión sensorial.
Tendremos como siempre que esperar a verla en casa en Blu-ray.
Me cortaron la parte lésbica, loco.
Pero no por la parte lésbica, sino por el hecho de que es el momento en que vos también estás conociendo al personaje y qué le pasa a ella adentro. Sí. No hay muchos momentos de que.
Es que si te cortan el momento donde ella está pensando en su sexualidad.
Yo la estaba viendo y dije, bueno, lo cortan acá, pero después vuelven a mostrártelo. No lo mostraron nunca más. Y yo me acuerdo en el tráiler que el tráiler era como muy adulto el tráiler. Y yo dije, mira, están mostrando esto acá en el trailer,
seguramente que le dieron un PG-16 y después dijeron, vamos,
podrían haberla hecho un poquito más adulta, no, porque esta película pedía un poquito más.
Yo sinceramente les digo a los que...
¿Qué
es
PG-13?
Creo que sí.
Sí, yo igualmente les digo a los que quieren ir realmente a disfrutar la película o ya la vieron, me parece que no está para dársela a un nene chico porque, capaz lo veo, te va a ver de forma muy superficial.
No sé.
La esencia de la película está buena, pero un chico de 13 años se va a cuestionar las cuestiones. Se va a cuestionar respecto a hasta dónde vamos,
quiénes
somos.
Puede ser que sí, puede ser que no. Obvio. Pero obviamente, sí, es como hay películas que tienen la necesidad de apuntar un público mayor porque en realidad si vos querés apuntar un público menor, por tratar de un puñadito muy chiquito de entradas más, que la verdad que, como dice Guido, no creo que muchos nenes de 12, 13 se mueran por ir corriendo a ver esto, pero terminás arriesgando un producto final que tampoco al adulto le terminó de cerrar.
No, porque se termina convirtiendo, que es un poco lo que a mí me pasó, en que es una película que está bien, pero no hay mucho más, no puedo rescatar mucho más en cuanto a qué me dejó, digamos. Sí, tiene una puesta en escena increíble, a mí me encantó, está muy bien dirigida.
Pero eso no lo hace un película.
Tiene una gran fotografía, pero excelente también. Pero me faltó llegar al peliculón, porque siento que se podía haber explotado mucho más el tema y el material que tenía. Yo no conozco la fuente original, ya repito que no leí el manga, no vi nada.
Tenías ganas básicamente que te deje rosqueando, ¿no?
Sí, pero como un amante de la ciencia ficción y leí mucha ciencia ficción y veo mucho, me gusta mucho la ciencia ficción, digo, podría haber sido un poquito más adulta en el sentido de Porque además la película lo que tiene bueno también es que el tiempo, se toma su tiempo para establecer todo. Sí. No te da todo. Es más, debe haber 3 o 4 secuencias de acción en toda la película. 3. No sé si muchas más. Y está perfecto, quiero decir. A mí me parece que está bien dosificado.
Sí, además para la duración, porque digamos que dura 1 hora 40, ¿no? Sí, dura 2 horas. Es una película que uno espera que dure 2 horas y media.
Yo tengo la sensación igual de que le sacaron
es que,
cosas.
Es que ojalá va a haber que ver...
Final, o sea, un director un director cut.
Yo creo que sí. Porque no se siente que está hachada, ¿eh? Pero quiero decir que me parece que sí había cosas para extender en el mundo, porque es un mundo muy particular.
Es que capaz para mí fueron con ese concepto, porque desde un principio se habló que el director y que querían hacer eso. Capaz obviamente la cortaron para hacer la pochoclera al cine. La verdad es que es una lástima porque si vos me dijeras que nosotros nos aseguramos de que ahora vamos a tener el director cut en el cine, y la verdad que está buenísimo. Pasa que llevarla a Blu-ray cuando es una película que se disfruta en el cine. De estas películas se disfrutan en el cine.
Y además hay algo que siento con esta película, pero bueno, es un ejemplo nada más, que a Hollywood le cuesta contar historias que no son propias de Hollywood, digamos, o de Occidente.
Es que en realidad Hollywood tiene pésimos antecedentes adaptando.
Pero no sé si tiene miedo, no sé qué es lo que le pasa con adaptar materiales así.
No sabe cómo hacerlo.
Tienen tanto esa.
O sea, saben que lo tienen que hacer porque tienen un público que es muy grande en esas zonas.
Pero no saben cómo. Es que ha pasado históricamente.
Okay, siempre están más cerca, ¿eh? Siempre están como.
Sí, esto es un adelanto enorme.
Es que tenés que poner a pensar incluso en ejemplos muchísimo más pop, como la Basofia de Dragon Ball Evolution hace unos años.
Es otro público, y es otro concepto,
sí,
me parece.
Pero,
menos peor esto, igual.
Pero
es más simple, pensando que Dragon Ball no tiene un discurso más complejo, y ser una Basofia, y te pones a pensar
la mitología que salió
Caballero Zodiaco hace un par de años, era animada.
Pero esa no era Yankee.
No, pero estaba apuntada en realidad para un público no japonés. No,
ahora, ellos tienen mucho de esto de películas animadas de sus franquicias grandes, digamos. Claro. Ahora Godzilla, ellos siguen haciendo películas de Godzilla.
No, y ahora la próxima apuesta que va a tener Estados Unidos va a ser dirigida por japonés, Death
Akira,
Note.
Y Akira también.
Death Note,
que ya
que para el que no sabe, sí, porque Death Note, para el que no sabe, es
importantísimo.
En este momento es el gran boom otaku, que por ejemplo, sí, que llegó acá.
Hace un montón.
Si no me equivoco, un otaku creo que te habla de las tres principales, y si no es, deben ser, capaz me equivoco, digo, pero debe ser Dragon Ball, Naruto y Death Note,
sí, seguro.
Porque me parece que esto, por eso te digo, lo que tiene el Cyberpunk es que está apuntado ya de por sí a otro público de lector de manga, me da la sensación.
Pero aún así tampoco le dieron la complejidad, por lo que dicen ustedes, que debiera haber tenido, ¿no? Sabiendo que apuntás a otro público, que no estás accediendo al mismo público de Dragon Ball.
Pasa es que ellos Mazinger creo que también se viene la peli.
Sí. Esta semana lanzaron los pósters, son increíbles.
Bueno,
¿sí?
Y Akira, quien al negrito este de... Perdón, el negrito lo digo con cariño.
Sí, con cariño.
De Get Out, que es la película que está rompiendo todo en Estados Unidos, que es terror, que es la película que financieramente le reportó más ingresos a un director con un guión original en mucho tiempo.
Porque salió 5 millones de dólares.
4 millones y medio.
En Estados Unidos va recaudando como 180.
Un montón, pero solo en Estados Unidos.
¿Qué es suspenso y terror?
Es terror, es de un negro que llega a un pueblo todo de negros y los negros medio que se la piran. Es medio... social, tiene como una cosa medio, hay una metáfora social. Todavía acá no llegó, creo que le van a poner Uye o algo así, estaba leyendo de nombre.
Y al
tipo este le ofrecieron hacer Akira.
Fecha no tiene llegada todavía, no. Para los trozos.
Pero sí, siempre con cautela, ¿no?
Cuando
Hollywood adapta, cuestiones que son muy japonesas, muy orientales. Siempre los fans escritos en el cielo y generalmente no están errados, porque saben que cada vez que ha tocado cosas Hollywood de Japón ha hecho cagada.
Pero me parece que es por un miedo a... No sé a qué tiene, como que piensa que no va a vender.
Sin embargo, tiene que ver personalmente con una cuestión netamente cultural. Hay cosas que uno de una cultura no puede traspasar. Es como les pasó también a los Yankees con El Secreto de Sus Ojos. No pudieron porque el contexto cultural y con Nueve Reinas también. Tiene que ver con y Nueve Reinas es una película que, al contrario, vos decís que te suena mucho más a que... Si vos escuchás el concepto de Nueve Reinas, te suena una película con una temática cierta... El tema es muy Yankee, digo, el género de la película Nueve Reinas. Sí. Pero, sin embargo, el contexto social de cuál está la película, tanto con esa, con El Secreto de Sus Ojos, toca temas ciertamente culturales que se le hace... Me parece que ellos no se dan cuenta... Pero no se dan cuenta la inmensidad que retoma eso. Digo, estamos hablando de Japón, China, que son lugares donde el tema del consumismo es enorme. El tema de la superpoblación es enorme y el tema de la tecnología es superior a la de los yanquis. Entonces, a veces me parece que, como a nosotros, el tema histórico con respecto a los militares, con respecto a las crisis económicas, entonces a mí me parece que ellos no tienen la esencia. No tienen la esencia de dónde surge la cultura en la
se
que surge.
Del nacimiento geográfico que tienen.
Algo así, del contexto social, cultural y que está en la esencia de cada esos lugares.
Ghost,
¿no?
In the Shell podría haber sido tranquilamente adaptada por Hollywood, porque es bastante universal lo que plantea. No
sí,
es
sí,
nada...
digo. No, a ver, Blade Runner lo hizo y le salió bien. Sí. Pasa que lo haces de otro concepto, ¿por qué? Porque acá es el robot el que está pensando. O por ejemplo, Yo Robot hace algo parecido. También. Pero ¿cuál es? Tanto en Blade Runner como en Yo Robot, los robots a su manera son medios antagonistas y no dejan de cumplir el rol de antagonista por más que cuestionen las mismas cosas. Porque el diálogo de que tiene en Blade Runner Harrison Ford con el... ¿Vos acordás de los personajes? ¿El malo? ¿El
no,
medio albino?
No, el nombre no.
Que tienen esos diálogos... que tiene que ver con una cuestión de la máquina revelándose, porque al fin claro. Y al cabo ellos se dan cuenta que no están en el mundo porque tienen su esencia, sino porque vienen a cumplir una función, que es lo que le pasa mismo al personaje de Scarlett Johansson. Entonces, le sale bien, pero esta es la primera que a mí me da la sensación que es como que se está cuestionando desde el lado que antes venía siendo el villano, que es la máquina. Acá la máquina es el protagonista, o el biónico, mejor dicho. Porque en Blade Runner eran
las réplicas.
Sí. Eran réplicas, ¿no? Eran robots enteros, pero todavía convivían con humanos. Acá sí, ya te repito, estás en un contexto de la película, en una temática donde la gente, la mayoría de la gente era biónica, y por ejemplo hay una escena que cuando la veas va a estar, que muchos se acordarán, que es cuando recién aparece y uno de los oficiales se había puesto un hígado biónico porque quería tomar más birra. ¿Se entiende? Que es un poco de humor, pero es el único ejemplo de la película.
A eso voy, que es la única parte en la que
es el único ejemplo, claro, eso
porque
es verdad.
Para mí estaría mucho más interesante también mostrar que los pobres no pueden acceder a eso. La madre de ella
madre,
no tiene
sí.
nada. Ella
y vive en una fosa afuera de las...
Entonces,
como que te
eso era mucho más interesante, mostrarme cómo los estratos sociales podían acceder a todas esas actualizaciones
claro.
A su cuerpo.
Y de hecho quedó como... Era, en ese sentido sí le doy la razón a Ernie, porque vos veías una ciudad que estaba tanto con mejorate biónicamente, y el único caso lo vemos ahí, y al fin y al cabo, el resto de los casos, porque este sí es el único ejemplo que lo hace por una cuestión personal, el resto de los casos era bionizado porque eran agentes y los estaban mejorando, digo, no,
claro,
no es otra
cuestión...
más otra cosa. En ese sentido sí es verdad que... Cuando vos a la película la contextualizás y le das muchos planos, una ciudad totalmente consumista que vende esa parte biónica, no tenés escenas donde vos veas que la gente se mata o se muere por tener eso.
Es que no ves gente tampoco. Es como que todo es tan grande, la escala de la ciudad y vos cómo estás filmada y cómo te ubicás con los personajes, que no ves gente. Como si hay un par de escenas que ella va al mercado o se ve como hay, creo que una pescadería y se ve los pescados volando arriba, tipo todo muy neón. Y esa onda, pero no ves como que ella que haya interacción con el pueblo más allá de eso.
Sí, es verdad.
Que las autopistas.
Queda medio enajenado el pueblo.
Claro,
¿no?
Quizás también la edición de 1 hora 40 hace de que bueno, lo que metemos tiene que
pero
ver con la trama principal.
Se podría haber hecho una película de 2 horas sí, y por ahí contar sí. Un poquito más.
No, mismo capaz, mirá, te soy sincero, es verdad, volviendo a la escena que tiene Scarlett Johansson con la chica, que parece ser como que ella, no sé si
a
se enamora.
No me...
pero...
¿La de cuál?
La de
la negra.
La de la negra, la de la chica que era... No sé, en verdad es una prostituta la que la contrata para sentir un cuerpo humano. Digo,
pero
capaz...
tampoco se entiende porque cortan
sí,
justo...
Sí, cortan la escena, pero esa escena, por ejemplo, si se ojalá haya una versión más larga, esa escena funciona un poco más. Funcionaría un poco más. Y
es
un buen punto.
Es
y esa escena creo que fue clave y la cortaron. En ese sentido sí te doy la razón.
Sí, es clave porque, ya te digo, al ser un personaje que está entre ser una máquina y luchar con encontrar su ghost o su alma, en ese momento la ves humana a ella. Y creo que es el único momento en que la ves muy a tierra en cuanto a entender su humanidad que tiene ella adentro. Entonces que esté medio cortada ahí, medio que me molestó también.
Pero bueno, poco, pero entonces...
Después también me molestó, que también lo voy a decir, la escena con la madre.
¿No te gustó?
No me gustó, porque siento que... Primero que no se entiende cómo está hecho el tema este de que ella va, le abre la puerta, ve el gato y está entrando... Entró y tomó...
No, ella está buscando la habitación y encuentra al gato.
Estoy
y justo lo escucha maullar y abre la puerta.
Pero ella le dice, estoy buscando a... Y le dice, bueno, pasa. Es rarísimo como está planteado. Es raro.
Pero yo compro. Me parece que está bien igual.
Y me parece que está como todo muy verbalizado. Como que tenés que recapitular la película ahí, ¿entendés? Como que sí, ya entiendo que ella está tratando de... Y cree que esa puede ser su mamá.
Está todo muy masticado.
Creo que se podía haber contado igual sin esto de caer en medio en el cliché. Es como al final, viste, que va al cementerio y está la madre y la abraza. Esa cosa medio melodrama, creo que está un poquito de más. Y se podría haber laburado mucho más con la escena de ella intentando ser humana o sentirse humana, como la escena del prostíbulo, por ejemplo.
Claro.
Pero entonces el gran fuerte de la película, entonces tenemos la fotografía y lo que intenta contar...
Me parece que se anima bastante igual en correrse un poco de...
Para mí, de que no haya tanta acción, me parece muy bueno.
Eso está bueno. Está bueno. Me gusta también el rol que ocupa el villano. Que más allá de que no es villano, porque al toque lo sentís que ya no es más villano. O sea, dura muy poco el tema del ser villano. Pero tiene como una humanidad copada. Que es un, sí, es un personaje
totalmente.
Que vale, que pesa por lo menos.
Sí, sí.
Más allá de que no esté construido como villano. Pero. Bueno, y también creo que el tiempo, cómo hace esperar al espectador, como que no está todo frenético, eso está buenísimo, pero siento que le faltó esto de ser un poquito más audaz y de que importe menos el llevar gente al cine y hubiese sido más un tema de explorar esto de la filosofía, del alma y de que cómo uno se aliena en esta metáfora que plantea la película, que es que te estás alienando porque la tecnología te empieza a invadir de una forma que ya...
Y después en cuanto a música...
La música es muy buena y me parece que mantiene un poco... Es muy comparativo, pero el sonido es muy Blade Runner. Por eso te digo, es un calco un poco más llevado a Japón.
Sí.
Es Blade Runner viaja a Japón a su manera.
Y un poquito más light, un poquito más edulcorada, no sé cómo se dice.
Sí, un poco más
un poco más pochoclera.
Sí, un poquito más lavada. Más como, sí.
O sea, rebajada en soda, como se dice, rebajadita en soda.
Levemente gasificada.
Algo así.
Pero bueno, por lo menos le dejó un poco la idea de quizás a Guido salir corriendo a buscar más. Y Hernán también de ver más mundo.
Es que igual, la fuente de estar buena.
Sí, sí, yo igual personalmente quiero escuchar la de Ernie porque yo sinceramente hay una realidad. O sea, digo, y que no se entienda como que... No entiendan nada malo, digo. Yo estoy acostumbrado a escuchar eso, a analizar esas cosas porque estudio comunicación. Pero también me gusta escuchar a Ernie, que capaz estudia cine, y esas temáticas las estudia desde... les interesa capaz desde la reflexión de las películas mismas. Entonces, por eso capaz la opinión de Ernie está buena, porque una cosa es yo ir ya habiendo ido a cursos, o por ejemplo en la facultad nosotros tenemos congresos de comunicación donde chicos presentan tesis, y justo una de las que fui hace el año pasado, o hace 2 años, no mucho, fue una sobre el cyberpunk y sobre los conceptos, ¿no? Fue una de esas, fue una sobre cómics, sobre Mouse principalmente, de Sleep.
Sí.
Sí, Mouse, y por el escritor, y sobre el uso de la mujer en el anime mismo, ¿no? Pero yo ya fui con esa idea, yo ya sabía más o menos lo que quería buscar, y de hecho es una película que tipo... Alejé el celular, no quería mensajes porque le metí el 100%. Creo que es una de las películas donde más le metí 100% de concentración para analizar esas cosas, ¿no? Sabía que iba a ir muy pochoclera, entonces estuve mucho buscando un poco, ¿viste? Ciertas claves, el contexto, para encontrarle.
Que te tire quizá un par de hilos para que después vos cuando vayas a tu casa seguirlo.
Sí, y seguirlo y obviamente leerlo, que es lo que digo, que al fin y al cabo lo que también me interesaba, claro. que me guste para ir a verlo y la verdad lo logró. Pero repito, lo que está bueno de Ernie es que desde el lado, desde el cine mismo, vas a saber decir mucho más. Hasta qué punto sabe hacerlo o hasta qué punto lo llevó a reflexionar que yo capaz ya fui con esa idea.
Igual yo, más allá de la cuestión cinematográfica, también leí mucho, viste mucho sobre ciencia ficción. La ciencia ficción es muy grande, tiene como muchas aristas distintas. Hay una que es más dura, qué sé yo. Pero siento que hay autores que analizaron mucho esto del futuro y la inteligencia artificial y cómo la humanidad se va a mezclar en esas teorías que tenían estos tipos que escribían en algo medio mucho más difícil de discernir.
Sí.
Y creo que, no sé, por ejemplo, Philip Dick hizo grandes historias. Yo, Robot, claro. Es una gran Es una gran,
gran historia. Gran historia. Capaz no llevado bien a la peli,
también
pero...
pero le pasa más o menos lo mismo que pasa
que
con,
le pasa acá. Pero recomendemos el libro. Recomendemos el libro.
El camino.
Sí, lean Zorro. Todo lo que puedan de Philip Dick, porque los cuentos cortos son muy buenos también. Y,
eso tengo que leer.
Bueno,
tiene bastantes adaptaciones al cine.
Y Blade Runner,
sí.
Blade Runner, por ejemplo. Entonces, quiero decir, esa arista de la ciencia ficción es excelente. Y a veces cuesta mucho llevarla a la... a la vida, digamos, volverla película. Entonces, qué sé yo, creo que a Hollywood le falta un poquito perder el temor a eso, ¿no? Y me parece que le va a ir bien después, qué sé yo.
Bueno, entonces, ¿recomendaciones? ¿Le quedó alguno?
Lean a Philip Dick.
Philip Dick, yo... Claro que ya lo habíamos hecho con Black Mirror, en verdad.
Inteligencia artificial de Spielberg.
Sí, Blade Runner de vuelta. Es muy parecido, o sea, yo si doy las recomendaciones muy parecidas a las que dimos y los invitamos a escuchar en el Black Mirror, ¿no?
El primer podcast de Hypeado.
Totalmente.
Totalmente. Los invitamos a los que capaz nos escuchan desde un poquito después, que los invitamos a que lo escuchen, que vean la serie. Y ahí van a tener... este mismo concepto, bueno, pero en otra historia, ¿no?
Ghost in the Shell podría haber sido llevada la serie a una serie copada.
Yo creo, o sea, que sí. Habiendo ahora muchas apuestas como lo es Legion, o como son esas apuestas que están haciendo las series, que me parecen perfecto hacerlo, donde podés meter un poco más de estas cosas.
De vuelo, más de preocuparse.
Y era lo que yo sentía, ¿no? A mí lo que me reconfortó a su manera de Ghost in the Shell es que siento que... De hecho, vieron que están hablando de la remake de Matrix.
Sí.
O como...
No, un spin-off.
Un spin-off,
sí, en realidad.
En un momento era como, claro, que muchos le dieron abajo. La verdad que vi Ghost in the Shell y vi lo que se logró hacer con una película de ciencia ficción con mucha mayor tecnología, buen manejo del CGI, muy buen manejo del CGI, la verdad que
con un buen
es
presupuesto.
Muy bueno. Sí, el CGI muy, es muy bueno. Porque además el CGI te ayuda, ¿sabes?, a conceptualizar en qué momentos te cuestionás qué es real y qué no en esa ciudad. ¿Se entiende? Hay momentos muy claves que...
Hay momentos de ella que no sé si...
Que no sabes qué es real o qué no. Entonces, eso es perfecto. Y después es como que vas atando hilo. El gato es una atadura de hilo, porque es el gato mismo que ella veía en el momento que se le iba viendo apareciendo borroso. Entonces, en un momento vos pensás que ella tenía un gato en una pecera o algo así. Entonces digo, está muy bueno eso. El CGI lo ayudas a lograr eso. Y la verdad que me parece que es una película que es verdad, que ojalá lleven un concepto muy parecido a una serie. No con Ghost in the Shell, pero con... Me gustaría ver un poco más de estos conceptos. Siento que estamos en un momento justo para poder verlo bien y disfrutarlo.
Es que en realidad ahora con esta cuestión de Netflix y las series de 13 capítulos y eso no sería una mala idea.
No, es que me parece que por eso lo dije, porque me parece que es como un material que puede ser muy viable para una serie y ese formato ser aprovechado mejor. Así que quizá lo hacen.
Sí, totalmente. Así que, bueno, sí, eso es más o menos lo básico que tienen que saber. Véanla de vuelta, véanla mil veces, porque está bueno analizarla y vean películas para complementar.
Vayan buscando, véanla y vayan buscando ir para atrás, ¿no? Tiene un montón de material, es un mundo gigantesco.
Sí, de hecho lo que sé de Ghost in the Shell es que tiene muchas subtramas dentro del manga, claro, historias cortas, one shots, cosas como medio así. Perdón, yo hablo muy cómic americano porque manga no conozco mucho. Pero tiene como cosas así, muchas historias dentro. Entonces, está bueno para... A mí me sirvió como impulso para empezar a meterme en eso. Y muy probablemente vaya a buscar algo de
bueno,
eso ya mismo.
Bueno, ojalá que el público le pase lo mismo, más allá de si la película es un poco mejor, un poco peor. Pero bueno, los vamos a invitar la semana que viene a escuchar el próximo episodio de Hypeados.
Así es. Sí. Yo igual antes de irnos, obviamente, quería invitarlos... sinceramente a que me gustaría escuchar los comentarios de la gente,
sí.
Creo que es una buena peli para invitar a que comenten, nos pueden seguir en Twitter, Hypeados Podcast,
Facebook.
Nos pueden seguir en Facebook también, ahora estamos haciendo el sorteo, así que...
Sí, que hoy sí es lunes o no sé cuándo se subirá este episodio, ya habrá haber finalizado, ¿no?
Sí, capaz es uno. Porque capaz si subimos, vamos a ver, pero recordamos que tenemos dos sorteos. Uno gracias a los chicos de Poster City que nos dieron terrible póster de Star Wars, justo que estamos hablando de Japón.
Hermoso,
justo de Japón.
Póster japonés de Star Wars.
Así que seguro si están leyendo, sale este en su momento.
Oyendo.
Sí, o en horas.
En horas.
No solo le vamos a pedir a los oyentes que posteen qué les pareció la película, qué consejos, sino que qué les pareció el podcast, algo que les gusta, que no les gusta, tienen los consejos, la verdad que nos ayudan a mejorar muchísimo.
Sí, de hecho queremos...
Critíquenos, mátenos.
No, los invitamos y mismo decimos, estamos con ideas de armar especiales, entonces los invitamos a que nos den una mano.
¿De qué les gustaría que hablemos?
Ya superamos las 1000 escuchas, entonces estamos muy agradecidos con eso, la verdad que les recontra agradecemos a todos y está buenísimo que sigan apoyando y dándole pie a esto. No somos nada sin ustedes, chicos.
Gracias, total.
Nos emocionamos. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Nos escucharemos en el próximo episodio de Hypeados.
Hasta luego. Totalmente. Chau, chau. Hypeados.